¿Listas?
Sí.
Pero claro.
Pero por supuestísimo. André,
Ali,
Ana
y Maps
te saludan.
Bendita irreverencia.
Hello, people.
Hello. Hola.
¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.
Hola, hola.
Buenas tardes. Buenas noches.
¿Cómo están el día de hoy?
¿Cómo están? Oli.
Bienvenido.
Yo siento que hoy estoy vestida apropiadamente para el tema.
Todas.
Claro, son maneras de ver la vida. Claro, culturalmente.
Paz.
Así o así. Hay gente que prefiere, para el gusto de los colores, dirían por ahí. Bueno, entremos entonces un poco en esto, contexto de qué vamos a hablar el día de hoy. Como pueden ver en el letrerito de Alejo, vamos a hablar del duelo. No solamente del duelo de la muerte, sino del duelo de la pérdida como tal. Y...
¿Qué te pasa, huevón? ¿Por qué estás hablando como
rola? O sea, creo que te estás juntando con mucha
¿qué
gente.
¿Qué introducción
mela,
tan
o...
rola?
No sé, ¿qué te está pasando, huevón?
Recientemente Andrés estuvo acá en Bogotá conmigo, entonces...
O sea, te juntaste con Aleja, entonces, pues, o sea, huevón, o sea,
sí,
pues,
o sea,
obviamente...
No puedo,
entonces
no
tuvo que pegar.
La boca de la boca. Primero que todo, yo quiero hacer mi cuña propia de cada episodio, porque es que la gente está viendo los videos, gracias por eso.
¡Marica, ya habla, normal!
La gente me está comentando, mucho tiempo con Alejandra,
No, Andrea, habla como te dice la gana, güey, o sea...
Huevón. Es que, no, o sea, si me entienden, bueno, no. No, gente, ustedes están viendo los videos, pero no están comentando, ni dándole like, ni nada. Por favor, necesitamos que se suscriban, den like, comenten y compartan, o sea, por la amistad. Compartan este video con otra persona que le pueda dar like y comentar, eso no le quita más de 5 segundos. O sea, usted llega al team, entra, ve el capítulo mientras lo ve, le da like, hace su comentario y rapidito un emoji, alguna cosa, hola, chao, adiós y ya. ¿Listo? ¿Entendido? Perfecto.
Y agréguenos a favoritos en Instagram.
Y denos también like en Spotify. A veces ponemos unas encuesticas ahí, contéstenlas. Eso nos colabora y nos ayuda. Bueno, como les decía ahorita, el día de hoy vamos a hablar de el duelo. Y me gusta cómo iniciamos por el color. Porque,
gracias por la intervención dramática de Mabel.
Total, aquí ya no tengo que poner ningún color. Vamos a dejar el llanto de Mabel en loop. Por todo el episodio. ¡Mis hijos! O sea, de verdad, es que me parece interesante la pregunta de Mabel y quiero arrancar por ahí. La muerte no es algo negativo. ¿Qué opinan ustedes de esta
pregunta? Y cuando preguntó, ¿eso es una pregunta o es una
No, yo la afirmé,
Fue una afirmación, entonces yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. La muerte no es algo negativo.
Lo que se me viene a la mente es como cuando, tipo, estás muy viejito y te mueres por algún tipo de enfermedad y ya estás sufriendo mucho, entonces como que la gente dice, ya tiene que ir a descansar, entonces súper bien.
¿Y si te matan?
O cuando tienes 30 años y te matan en una balacera, pues marica, como que...
Si te cae un árbol encima.
Ok.
O cuando es un niño que le da leucemia.
También, porque es que... ¿Por qué pregunto esto? Porque me
costó... O cuando el papá viola al niño y lo mata.
No, Ana ya se fue para Netflix. Netflix, si estás interesado, Ana puede escribirte grandes guiones.
De verdad que sí.
Ana, ¿y si te cuelgas en un quinto piso y llegan tres personas y te violan?
¿Y si un oso panda llega y te cachetea y te mata? O sea, ¿ok?
El oso panda nunca haría eso, es muy bonito.
Si te confunde con bambú y te muerde la yugular, o sea...
Marica, ayer me vi una película de miedo de un león, ¿ok? Con eso quiero decir todo.
¿Sí ves?
Si llega un león en medio de safari y te saca las entrañas.
Hay una película que es así, en la
puede
serie,
pasar,
no.
Puede pasar,
sí,
todos
puede
los
pasar.
Días.
La gente, vamos a escuchar esto porque quiero superar un duelo, nosotras.
El león que te arranca las tripas, el oso panda que te manda la regular, la serpiente que te pica el pie, no.
La rata que sale cuando estás cagando y se te mete por el ano y te saca todo, la gente.
Mira, siempre he tenido miedo a eso.
A mí me da miedo en algún momento de la vida que eso pase, eso puede
que
pasar,
me salga una serpiente.
O como un snake.
Sí.
Ajá.
Como un snake.
Un pollito.
Para la gente poco inglés, el snake.
Un pollito.
Es una
marica,
serpiente.
Una gallina.
¿Qué puta?
Una gallina ganó. Este se me va para otro. Esto ya fue para otro lado.
Lo peor es que me imaginé la gallina saliendo.
Te das por sintonizar.
Marica, ¿qué te picotea el culo?
En general.
Bueno, cambiemos de pregunta porque si no, no vamos a avanzar.
Sí, ven, porque decía que el tema de la muerte es algo complicado porque hace que hagamos esta clase de chistes malos de señoras grandes. No, quería retomar, chicos, diciendo que para mí creciendo siempre la muerte fue algo como no se habla de Bruno. O sea, como que esto no se habla y, ay no, cancelado porque ostinó tal cosa. ¿Sí me entienden? Entonces era como que, ay, no piensen en eso. Yo a veces pensaba como, cuando mi mamá se muera, cuando mi abuelo se muera, cuando el perro se muera, cuando el dedito chiquito del pie se me muera. O sea, como que de verdad, me hago estos escenarios en la cabeza, te lo
pero
juro.
Pero es que, ¿cómo crees que sea seria diciendo que cuando el dedito del pie chiquito me muera, marica?
Hablando del duelo y de la muerte, a mí me pasa...
Los diabéticos tienen ese miedo, güey.
No, a mí me pasó... Que me pegué con la cama y que me muera el dedo del pie. Ay,
está berraca, ya dejen la recocha, güey. Pues. A mí me pasa... Desde pequeña yo literal le tenía miedo a la muerte, o sea, yo me acuerdo que yo me acostaba y yo lloraba pensando que mi mamá o mi papá se podían morir, y cuando así estando yo pequeña, entonces yo lloraba, literal, yo me quedaba llorando en la noche por eso, y ahora que estoy grande, sí, literal, ahora que estoy grande, y lo peor es que de chiquita no vivía así un tipo de muerte súper cercana, no, entonces realmente fue algo que me creé en mi cabeza, y ahora que fui creciendo y todo lo demás, claro, ahora yo... Puedo decir que yo creo que yo le tengo fobia a la muerte, o sea, como a la muerte tanto para mí como de algún familiar cercano, de mis perritos, o sea, de algo así. Me da mucho miedo que llegue ese momento y cómo pueda yo reaccionar, me da miedo.
Ok, ¿ustedes también les da miedo la muerte como tal? O, por ejemplo, a mí me da miedo no tanto el hecho de la muerte ahora, sino sufrir cuando me vaya a morir. Eso sí, claro, me da pánico. Me da pánico irme con un sufrimiento eterno. Soy de las que prefiero morirme suaz.
Es chistoso porque yo siempre digo, no pasa nada si me muero. Y cuando uno ha estado cerca de la muerte, ahí me ha dado miedo morir. O sea,
¿tú has estado cerca de la muerte?
¿Qué
pues en situaciones que yo digo como que aquí podría morir o cosas así, ¿no?
Yo siento que a mí no me da miedo morir, sino que me da miedo como que mis habilidades... artísticas, o sea, como dancísticas, se van a afectar.
No, todo en general, que es, o sea, como tu cuerpo. De verdad es un pánico real, no tener esa potestad sobre tu cuerpo, o sea, en general, no solo no poder volver a bailar, o sea, es, imagínate depender de alguien el resto de tu vida, o sea, los pocos o muchos años que te queden.
Es que es como tipo, hoy estás bien, mañana, quién sabe.
No sabes.
Exacto, entonces ahorita quiero preguntarles, porque ya definimos que la muerte no como tal no es algo negativo ni positivo, porque eso no existe, es como vayas atravesando la situación, pero entonces ya estamos en el punto en el que si te dan tiempo de atravesar esta transición o este momento, está bien, pero si es algo repentino, es algo más complicado, ¿correcto? Eso es en lo que estamos, o sea, como que si es esporádico, o sea, si es algo...
Mira que no, o sea, esa es la mente... que tenemos, pero es que la muerte es un hecho, o sea, literal es lo único seguro que tenemos a partir del momento en que nacemos, de resto, nada más sí. Seguro tenemos, solo que vamos
sí, porque
a
por ejemplo, en otro tipo de culturas que, por ejemplo, ven la muerte súper bien, súper linda, qué alegría, se va a ir al reino, la, en cambio acá es como, no, te morís y, qué dolor, sí. Porque ya no va a estar con nuestra familia, no sé qué, bla, en cambio, o sea, como que si de pronto nos hubieran criado con otro tipo de cultura, viendo la muerte de otra forma, tal vez sería como diferente. Como la gente que en los velorios pone música así rumbera y tal, y ya no lo ven como tan, sino que es más como, sí, se murió, vamos a despedirlo con mucha alegría.
Dentro de las cosas que yo veía del duelo, incluso en la universidad, es muy chistoso, había una materia que se llamaba tanatología, que era como la ciencia que estudia la muerte y demás. Y hablaban mucho que el duelo estaba ligado y la muerte en realidad estaba ligada a la religión. Entonces, dependiendo de cada cultura, era como esa significancia. Entonces, digamos, en los católicos, a pesar de que duele un montón, es como, llegas al reino de los cielos y Dios te está esperando y por fin llegas a ese paraíso maravilloso. Digamos, en los hindúes es como, te van a tirar al río Ganges. ¿Alguien me corrige?
Ni idea.
No, nunca han visto ese ritual de los hindúes que llegan y los montan en una barquita en el río Ganges. No sé cómo se llama, people. Si quieren, corríjanme en el comentario. Busquemos. Y es re bonito el ritual, chicas. O sea, de verdad, montan el cuerpo en una barquita y se van así por el río. Y o sea, como ellos creen en esto, la reencarnación y demás. O sea, es como que es algo súper espiritual y súper...
Como la luciérnaga
Ganges.
Del...
Ok, el Ganges.
Como porque uno se muere, ¿no? O sea, como que tan loco. Ya que hablas tan profundamente de la muerte, como, ¿por qué nos hicieron para morir? ¿Por qué no nos hicieron?
Es que yo siempre he pensado que uno es como un ser espiritual viviendo una experiencia humana.
Total, como soul.
El cuerpo se deteriora.
Como soul.
Por eso terminamos.
Yo siento que las películas vienen de la mentalidad, o sea, de algo que realmente pasa o ha pasado como en otras vidas, y ellos vienen y las plasman aquí y dicen, ay, sí, es ficción.
Obviamente que sí.
Obvio, no,
siempre le he pensado así, weón.
Entonces, entrándonos un poquito más, la muerte, el duelo, no solamente asociémoslo a la muerte, sino también a la pérdida, porque hay muchas personas que afortunadamente o desafortunadamente no han vivido este proceso de la muerte, pero sí han vivido pérdidas. Ustedes han vivido esa clase de pérdida, o sea, a veces le decimos, ay, es que es un drama, llora por, ay, porque la dejó el novio, llora porque se le murió el perrito, pero es más importante cuando se muere tu mamá. O sea, yo digo como, ¿podemos comparar los duelos? ¿Podemos decir que un duelo es más grande que otro? ¿Podemos decir cuánto puede durar un duelo? ¿Qué opinan ustedes?
Todo dependiendo de como de la importancia, ¿no?
No, yo creo que no se puede invalidar ningún tipo de emoción o sentimiento que alguien sienta, huevón. Porque pues cada quien es un mundo distinto, huevón, y puede que yo quisiera más a mi gato que a mi mamá.
Exacto, eso
me va a decir que estoy en lo correcto, ¿no?
Es decir, no hay una balanza para medir como tal el dolor de alguien. O sea, no hay como, ay, a mí se murió mi papá, no deberías estar llorando tú porque se te murió tu perro. Y es que tú, ¿quién eres para decirme que puedo llorar o que no puedo llorar?
Claro, lo que o... dice Alex, yo quiero más a mi perro que a esa persona, entonces, ¿qué?
Es decir, que ustedes desde afuera, porque ya no lo vamos a tocar tan internamente, internoso. Uno, ¿cómo viven ustedes sus duelos en general? ¿Cómo viven ustedes sus duelos? Y dos, ¿cómo acompañarían a alguien a vivir un duelo?
Es que ya...
Bueno, yo soy muy de las cinco etapas del duelo. Primero, soy renegadora, huevón. O sea, renegadora. O sea, que finalmente lo lloro, lo acepto y ya. ¿Y cómo acompañaría a alguien? Yo creo que es que no hay palabras para decirle a alguien, porque es que uno nunca va a entender a total cabalidad lo que la otra persona está sintiendo, porque como dije, cada quien es un universo distinto. Pienso que la mejor manera de acompañar a alguien es no decir nada, sino estar presente con su compañía. Ya.
Es que no sé, es que yo soy mucho como de dejar sentir. O sea, como juepucha, si quiero llorar, si quiero quedarme aquí acostada, si quiero no sé qué. O sea, como que yo dejo mucho que dejo sentirme mal, dejo como que, ay, no, ya, deja la bobada y párate. No, yo dejo que todo fluya y que todo esté como a su tiempo, para sí mismo poder superarlo, digámoslo así. Entonces es como que yo dejo que sea, para que más adelante no me afecte el doble, sino que al contrario, como que ya sane adecuadamente. Y cómo ayudar a alguien, pues, juepucha, yo creo que eso es muy complicado, porque es como cuando estás triste, ay, no estés triste. O sea, uno no puede como literal entrar como a ayudar a alguien así, porque esa persona necesita vivir su duelo, necesita incluso a veces la soledad, o por ejemplo a mí me funciona la compañía, entonces necesito lo que dice Ale, que esa persona me acompañe, pero incluso sería como ayudar a distraer y a que no piense en ese duelo, sino como ayudar a vivir. Y ya pienso que esa sería como una forma, como acompañar, distraer y ayudarlo a ser feliz, en vez de estar como, ay, y la muerte de tal, y la muerte de tal.
Yo he vivido duelos de diferentes maneras, o sea, hay unos como que me los he guardado para mí, otros como que he hecho como si nada pasara. Lo mejor sí es lo que dice Mabel, como pues lo aprendí luego, como sentirlo todo en el momento y dejarse llorar los días que uno crea necesario. pero pues eso lo aprendí ya tarde. Ajá, sí. Y lo de las otras personas es que a mí me cuesta mucho, porque a mí personalmente me gusta estar mucho sola, o sea, como que mi primer duelo más grande fue muy invasivo para mí y hice mucho lo que las otras personas querían que hicieran. Entonces, si alguien venía a visitarme, pues tenía que estar con ellos. Si mi mamá me decía, vaya a tal parte, pues yo iba con ella. Pero no era como yo hubiera querido vivirlo. Entonces, a partir de ahí, ahora, yo sí soy muy de lo que la gente me diga. Si es como, mira, me cuentan que se le murió a alguien o están pasando por una ruptura y me dicen como, ay, veámonos, voy a estar ahí. Si no me lo dicen, voy a darle el espacio porque sentiría que es lo que la persona quiere. Sí, soy mucho de lo que me digan. Quizá puede pasar a veces porque hay gente que no lo expresa y puede que sea malo. Pues ahorita que lo pienso, como que la persona se sienta como que uno no está ahí en el momento. Pero por eso que viví, yo sí dejo mucho como que si la persona muestra interés y quiere que esté ahí y me lo expresa, estoy. Si no, no estoy.
Yo, bueno, hacia afuera... a mí sí, pues yo les he dicho, yo tengo poquita pila social. Yo sí soy de esas personas de que siempre que me necesiten voy a estar ahí. Yo no busco a nadie, a mí me gusta mucho mi soledad, mi yo con yo. Pero pues este episodio, si llegaste a él, quiero que sepas que yo soy de esas personas que si no hablamos hace 15 años, probablemente si me escribas, puedo estar ahí, pero de verdad que sí. Pero no busco a las personas. Personalmente, como decía Ana, yo creo que he atravesado diferentes duelos, unos mucho más difíciles que otros, pero creo que mi duelo más grande, que fue el de mi papá, como que en ese momento me puse como en pausa, empezaron muchas cosas, pero miren que es muy chistoso que miro para atrás y pienso en las personas que estuvieron y digo como, uff, qué cagada, qué chimba que estuvieron ahí, o sea, como que... Es gente que le importa y así no me haya dicho ni mierda y ni nada, ni ay, estoy aquí, lo siento y lo que sea. Como que lo recuerdo con cariño y digo como, uff, marica, re cool. Y hubiera agradecido que esa Andrea de hace ya varios años hubiera ido a terapia, porque yo empecé a tomar terapia por razones equivocadas, tal vez. Y digo como, uff, qué chimba haber tenido ese proceso, incluso cuando a alguien se le muere a uno cercano, que las funerarias dicen, ay, ¿necesitas a alguien para hablar? Me hubiera encantado haber ido a esas cosas, porque a uno siempre lo crían con de eso no se habla, tranquilo, callado, o por ejemplo a mí fue así. Entonces como que yo lloré mucho en mi soledad, me metí mucho en mis cosas y creo que no lo atravesé, creo que todavía lo vivo y creo que hoy en día, no sé por qué estoy diciendo esto, pero pues me parece bonito, hoy en día dentro de muchos de mis procesos es como, es bonito hablarlo para que por ejemplo la memoria de tu papá no se quede no existió. Entonces a veces como que lo pienso también como un tributo a él, de muchas de las cosas que hacía, y trato de hablarle al mundo el 99% de las veces de quién era, y eso hace parte de mi duelo, ¿sabes? Entonces como que eso es lo bonito de que no podemos juzgar el duelo de nadie ni decirle a nadie cómo vivir de maneras como creeríamos que es correcto, entre comillas. Y como para cerrar, creo que, bueno, en mi caso, tal vez, porque no lo viví igual, hubiera sido muy distinto que mi papá se hubiera ido, no sé, como habiéndome dado esa etapa de duelo mientras estaba vivo. Y lo pienso a veces y digo, me hubiera dolido igual, yo creo. O sea, el duelo en cuanto a alguien tan cercano, creo que hubiera sido igual con tiempo, sin tiempo, o sea, fue igual de complicado. Y qué bonito que estos temas se pudieran hablar un poquito más, es porque, bueno, no como así, sino a veces no sabemos qué está pasando la gente. Y a veces la gente termina en etapas muy complicadas porque no les damos apertura. Entonces, si en algún momento ustedes conocen a alguien o algo, o alguien está pasando por algo, no presionarlos, pero sí tratar de hacer saber a las personas de que ustedes van a estar ahí, así sea para sentarse al lado de alguien y escucharlo llorar y ya. Porque vi hace poquito una situación de alguien que incluso se quitó la vida por perder a un hijo, y leía la noticia y yo decía, uff, ¿en qué momento la gente cree que uno está bien? ¿En qué momento es...? Podemos perpetuar como ese espacio, eso que dice Ana, ese espacio vital, y tal vez entrar a romper estos ciclos de depresión que una persona puede tener. No sé qué opinan al respecto ustedes, en qué momento creen que sería sano, necesario o no. ¿Qué o cosa? Definitivamente no.
No, yo antes de responder esa pregunta quería decir algo en cuanto a todo lo que decía André. Uno, bueno, les voy a contar una historia que después la quitan. Dos, les voy a decir que siento que la generación de André a mí y para arriba nos criaron muy, y tal vez un poquito que les tocó a Madeleine, a André, Beiana, nos criaron muy de, es que usted no puede parecer triste, usted tiene que ser fuerte, es que usted, entonces como que de verdad nunca nos dejaban procesar como los sentimientos y dejarnos sentir, dejarnos llorar, sino que era muy, no, ponga usted una buena cara porque la vida sigue adelante y ya, usted no se puede morir por eso.
Literal, no expresar lo que ustedes decían, Andrea, le es súper importante y sí, o sea, por ejemplo, a mí me criaron así, mi mamá me crió así, mi mamá es una mujer súper fuerte y lo admiro de ella, y yo no sé ya cómo aprendió a ser tan fuerte en su vida, pero cuando mi papá se murió, yo estaba, o sea, yo tenía 14 años y era como que yo no sabía ni qué sentir, pero como por verla ya tan fuerte y ella decirme a mí que yo también tenía que ser fuerte, fue como, mi mente lo tomó como una obligación, y todo era como, o sea, mi papá se murió un miércoles, y una amiguita cumplía 15 el sábado, y al otro día tenía una cosa del ICFES que uno hace en décimo, como para que le vaya bien en 11, ajá, simulacro, y mi mamá me dijo como que la vida no se va a parar porque alguien se muera, o sea, mi mamá de verdad súper fuerte, pero pues, como que ella me metió tanto eso ahí, la verdad yo ni siquiera sabía cómo sentirme, y después de ese día, como que me dijo, tú tienes que ir a los 15, tienes que igual disfrutar tu vida, no te puedes quedar llorando, y yo no quería ir obviamente a esa fiesta, o sea, pues yo no tenía ánimo para ir a una fiesta, y literal mi mamá, como que igual había mucha gente en mi casa por esos días, y todas mis tías y todo, y como que me hizo vestir, casi me maquilló y me mandó para esa fiesta. Y al otro día también, o sea, ir a esa fiesta, luego ir a presentar ese examen, o sea, uno todavía pensando, o sea, como que se había acabado de morir un papá hace 3 días. Como que yo tampoco, o sea, ese examen tampoco era tan importante para mí a comparación de lo que estaba sintiendo. Y así lo fui postergando, yo sí no quise que nadie se diera cuenta. De hecho, lo que ustedes decían, o sea, le conté a la gente que para mí era la más importante. De resto, cuando, o sea, alguien se muere y todo el mundo se entera. Para mí ver llegar a alguien que yo no le había contado, era como si las personas hubieran traicionado mi confianza. Porque yo no quería que en mi colegio era católico, y cuando alguien se moría, decían por el parlante, vamos a orar por el eterno descanso del papá de tal, o porque ya había pasado, y yo no quería que hicieran eso, o sea, era mi cosa, o sea, no todo el mundo, y gente que no le importaba, entonces yo no quería que nadie se diera cuenta. Y para mí ver llegar gente, pues yo le conté, digamos que yo le cuento a Aleja, ¿no? Y Aleja, pero le conté a Aleja porque para mí fue algo muy íntimo por muchas cosas más que pasaron, y Aleja entonces le contó a Andrea, y yo llegar a Andrea ya al velorio, para mí era como, o sea, me sentía muy incómoda, porque es como que te conté a ti, o sea, yo sí, como que, no, igual no lo veía malo, como que su compañía en ese momento, pues estabas ahí, al final en esos momentos uno ni siquiera está tan pendiente, en ese momento uno no está tan pendiente, pero pues también era como que me sentía ahí sí un poco incómoda, porque también es el momento que uno tiene como para, como que sus últimos días de llorar, como de apenas enterarse, asimilar la información, y como que estar pendiente, ah, llegó esta persona y yo no le había contado, también tener que dar otras explicaciones que no quería dar, o sea, para mí sí fue como tortuoso eso, y a partir de ahí sí fue como todos mis sentimientos me los tragué, yo seguí yendo al colegio desde después de ese día, normal, como que a mi mamá le preguntaban, ¿ella va a volver al colegio? Y como que mi mamá, sí, ella vuelve, de una pasó eso, y ya así como que ya en el colegio, como mucha gente no sabía, yo ahí dije como, bueno, puedo actuar, no voy a llorar, no tengo que llorar, ni tengo que estar triste, y no tengo espacio para estar triste, así que literal ahí mi vida fue como si nada hubiera pasado.
Ana me puso a pensar, por ejemplo, en el baile tenía una amiguita que falleció el papá, y literal todos los compañeros de allá fuimos al velorio, fuimos a acompañarlo al entierro, porque pues ella era una amiga muy cercana. Pero pues, o sea, como que yo digo, marica, a pesar de todo, esa es la intimidad de la familia, esa es la intimidad de ella. Entonces, por ejemplo, a mí a veces me trataban de decir como, ah, vamos a acompañar a su tía que le falleció el esposo. Yo no, pero yo no conozco, yo no conocía a ese señor. Entonces, realmente eso para mí era como llenarme de una energía que no me correspondía. O sea, ¿yo por qué voy a ir al velorio de alguien que no conozco ni lo traté ni nada? O sea, de por sí no me gustan ese tipo de ambientes por el llanto, por todo lo demás, porque debo ir a eso. Entonces, claro, Ana me hizo pensar como, uy, Marichi, como que a veces es, de cierta forma es como mejor preguntar, como quieres que te acompañe en ese momento tan, tan doloroso para ti o prefieres que luego nos veamos, o sea, yo qué sé, o sea, y como dice Ana, en ese momento ella puede estar como bloqueada y me puede decir, sí, venga, no, luego nos vemos, pero pues, fue pucha, es como, igual uno que hacía ahí, uno prácticamente va como de chismoso, o no sé.
Igual esos procesos son muy propios, ¿no? O sea, como que habrá gente que sí le guste la compañía, hacerse notar, hacerse presente, y lo agradecerá mucho porque hay gente que le gusta sentirse acompañada, entonces eso sí.
Como, el vino,
Y igual también uno entiende que los velorios no son para acompañar al muerto, es para acompañar a las personas
que se quedan.
El velorio es para el duelo social.
Total. Quería agregar algo a lo que estaban diciendo y mira que, o sea, hoy en día miro como al velorio de mi papá y demás, y digo como, ok, hoy en día, ese día yo me acuerdo que todo era transparente, o sea, no tengo ni idea cuándo comí, no tengo ni idea si cuando hice algo, no me acuerdo de, hoy en día, después de haber tomado terapia, después de mil cosas, sé qué personas fueron, sé qué pasó, sé cómo me sentí, sé cómo no me sentí en ese momento que hizo que el duelo se alargará durante mucho tiempo. Y les quiero contar una experiencia personal, que ahí es donde uno dice, cuando uno escupe para arriba, le cae en la cara. Porque uno cuando uno juzga y uno es criticón y lo que sea, cool. Resulta que a mi mamá se le murió mi abuelo, o sea, el papá. Y, o sea, mi abuelo normal. Y yo me acuerdo que yo siempre decía como, marica, mi mamá no puede hablar de mi abuelo sin llorar. O sea, yo no se lo decía evidentemente a ella, pero era como, marica, ¿por qué putas no puede hablar como un ser humano normal? O sea, mi mamá ya me ha enseñado a ser fuerte. Exacto. O sea, como, ya, marica, ya se murió hace rato. Cuando se muere mi papá, yo digo como, güey, puta, mi mamá, ¿cómo ha sido tan fuerte en la grandiosa vida? O sea, mi mamá pasó el velorio, la cremación, todo en una pieza completa, perfecta. Haga aquí, arregla ya, mire aquí, mueva acá, haga por acá, soporte a mi abuela, haga lo otro. Y yo decía, a mí me importa un culo si había que arreglar algo, a mí me tocó ir a arreglar como todo lo de mi papá, y yo decía como, ah, pues sí, pues un bus, me importa un carajo, que lo entierren, me importa un carajo, o sea, era como, o sea, yo entré como en un momento de, no tengo ni idea, y pienso en mi mamá y digo como, uff, marica, o sea, el que tiene boca, o sea, definitivamente la usas para abrirla ya, y digo como, wow, uno nunca puede juzgar el dolor de los demás por eso, y uno también puede ser un pain in the ass, como dice Ana, de, y está qué hace acá, o sea, what the fuck, o sea, ¿qué hace usted acá? Yo decía como, marica, o sea, hay gente que realmente sí dice como, marica, o sea, ¿hasta quién le invitó? Y es como, vine por ti, pero en realidad no está incomodando a alguien, no entiendo en qué momento, no sé, para hacer duelo es una cosa tan complicada.
Que nadie nos enseñó a vivir un duelo, o sea, es como, nadie nos enseña, nadie nos prepara para esas cosas en la vida.
Cinco tipos de duelos y sus características. Duelo anticipado es el duelo que ocurre antes de producirse la pérdida, lo que hablábamos, como un tipo una enfermedad.
O en la relación, cuando tú estás haciendo duelo dentro de la relación.
¿No les ha pasado?
Sí, pero no quería sonar así como tan...
Ay, chicos, si ustedes están pasando por una ruptura, es igual de duelo. Si ustedes están pasando por, no sé, dejar la carrera, por se me perdió el celular. Chicos, o sea, suena estúpido, pero en realidad eso también puede ocasionar
un duelo. Una etapa que se cierra.
También. O me cambié de ciudad, o quiero
dejar algo.
De verdad, uno, el apego es lo que duele a la hora de, o sea, la pérdida, el desapego, o sea, esas son las cosas que te producen.
Eso es lo que hay que trabajar, el desapego, no apegarse a nada. Ser feliz.
No,
yo ahí tengo muchas cosas que alegar, la verdad.
No es para afuera, chicos.
No se apeguen a nada, no quieran a nadie.
Y yo me olvidé hace mucho tiempo, qué tristeza.
Sí, no, yo sí no. Pero es que este mundo está como está, y pero es que está tan hijo de puta conseguir.
No sientan nada por nadie. Entierren sus sentimientos.
María, es todo lo malo que está con el mundo.
Bueno, ¿cuál es la segunda?
Marica, eso me parece súper súper interesante. Dice, es habitual en este tipo de duelos anticipados, es habitual tener pensamientos relacionados con detalles del entierro o empezar a analizar qué pasará después de la inminente pérdida. Este tipo de pensamientos nos pueden despertar sentimientos de culpa. Siento que todo lo que te dé como paz mental, hacelo. Si vos sentís que el estar preparado antes de te va a dar paz mental, hacelo. No es que lo estoy matando antes de.
Eso está interesante. Eso está muy interesante. Miren, ahí rápidamente voy a meter algo. Hay un libro que me ayudó un resto, sorprendentemente. Se llama La psicomagia de Jodorowsky. Y habla sobre cómo superar el duelo. Hay un después capítulo que es como cómo superar como el duelo del padre y el man, o sea, es muy chistoso porque la psicomagia habla de hacer cosas que nunca harías en tu vida normal para superar ciertos duelos. Entonces hay cosas como escribe en una nota, quémala y echa las cenizas en vino y bébete el vino.
Lo voy a comprar.
Qué rico. Es la segunda parte.
Bueno. O sea, hay otra cosa que es como orina no sé qué y úntate, o sea, son cosas que, o sea, una vez que superas ese asco, ese miedo, ese algo, superar el duelo va a ser muy fácil.
Wow.
Entonces es muy interesante el libro Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. De verdad, súper recomendado para la gente que está viendo duelos o no ha podido terminar esos duelos, porque hay duelos que nunca se cierran.
Alejo, gracias por ayudar a mi amiga. Duelo retrasado. Al contrario de lo que ocurre en el anticipado, el retrasado es aquel en el que
ese es el que vive en los manes. Es el que vive en los manes. Que termina la relación, salen a putear 2 meses y luego 2 meses están.
¡Sí! ¿Cómo lo
Gloria? Te extraño.
Totalmente. El duelo retrasado es aquel en el que la respuesta tarda en aparecer. Tal cual como lo describe Anita.
Creo que ese fue el que me pasó con mi papá. Yo vine a sentir realmente el duelo como un año después. O sea, sentir el duelo. Imagínense, o sea, que fue como. Se murió. A mí, yo creo que ese fue como mi duelo. Uno entra en una negación eterna y enorme y cuando uno.
Pero también es normal, ¿sabes? Porque es como que la falta y la presencia de la persona se siente es como después, como que en el momento es como si la persona estuviera de viaje y como que uno dice, no, pues ahorita lo vuelvo a ver. Y luego es como que pasa el tiempo y es como, hey, no lo volví a ver. Y no lo voy a volver a ver.
Marica, yo quiero preguntar aquí, o sea, ¿cómo sentiste en ese momento? Y pues a Anita también le pasó, no sé si quiere hablar al respecto. ¿Cómo sentiste en ese momento cuando, o sea, estabas como, digamos, en el vacío, ¿no? Como negándolo todo. Y como que llegaron todas esas emociones repentinamente, huevón.
Es que a mí me pasó, pues, por si no lo he contado, a mí me pasó que, pues, yo volviendo de un viaje a una chimba, vuelvo a que mi papá estaba en el hospital y ya tenía muerte cerebral, por ende yo no veía a mi papá vivo, el Día del Padre. Gracias por el Día del Padre, gracias, gente social. Y 7 meses después, o sea, yo seguí como en automático. Abrimos la fundación, pasaron cosas, seguí en automático trabajando, etc. Y soñando, me llegaron todos los sentimientos, que fue cuando mi papá se despidió de mí. Wow. Entonces, ajá, o sea, fue literal, o sea, mi papá timbró en la puerta de mi casa, en el sueño, se entró un montón de gente, empezó a revisar la casa de mi mamá, y mi papá dijo, vine a despedirme y ya me voy. Y yo era una persona completamente atea.
¿Yo creo tanto en eso?
100%, o sea, yo era 100% atea, mi papá era 100% como recatólico, Dios, y quería como inculcarme eso. Pasaron cosas, un día las contaré, y yo me acuerdo que en el sueño él me dijo como, nada, vine a experimentar porque no pude. Y llegó, salió ya de mi casa, cerré la puerta y me desperté. Y fue como, me desperté así llorando horrible.
Llorando.
Y yo miré a Mauro y fue como, fue puta, o sea, vino a despedirse de mí mi papá y fue como, o sea, no está. Y,
No, porque estamos haciendo este episodio.
Yo tampoco entiendo.
Pacho.
qué gonorrea.
Bueno, tercer tipo de.
Ajá, sí, no, pero fue cagada. Y nada, y me llegó y dije, como, no está, ya no tengo esa llamada un minuto, no tengo esa persona en el público, no, mil cosas. En fin, Tercer duelo.
Mis papás son inmortales, yo lo he dicho toda la vida.
They're not.
Duelo crónico. El duelo crónico es el duelo que se da cuando el doliente siente como si la pérdida se hubiese producido hace poco a pesar del paso del tiempo. Uy,
qué duro.
Sí, ya es como más patológico, ¿no? Es como...
O sea, el que sí. Le da a las abuelas.
No, ahorita viene el duelo patológico. Entonces,
porque, pues no sé, como que las abuelas, cuando mi abuelo se murió, ya eran muy viejitos, entonces se acostumbran como demasiado a la persona, y de verdad, mi abuela, desde que mi abuelo se murió, ella le dio miedo a la muerte, ya no podía dormir con la luz apagada, tenía que dormir con la luz prendida porque tenía también miedo de morirse. Como que siento que nunca superó la muerte de mi abuelito. Ya se murió mi abuelita, pero pues como que...
Pero pasa, no, o sea, usted nunca ha pensado, eso hablaba yo el otro día con Mauricio y le decía, parce, o sea, es que perder a los papás es muy difícil, perder a los hijos también es muy difícil, pero yo siento que, por ejemplo, perder a la pareja con la que estuviste 55 años, la persona que te conoció, te caminó, te tu hizo, tú exacto, eso tiene que ser...
Pero dicen que la más fuerte es la de un hijo.
Si una tusa...
Debe ser.
Sí, eso dicen. Pero, marica, si una tusa... Uf. Duele así como duele. Imagínate perder una pareja con la que has estado desde que tenés 14 años, weón, y vos ya...
No, marica, o así joven, imagínate uno estar con una pareja y que de repente, no sé, se accidentó en una moto, durísimo, o sea...
Ah, no, sí, claro, también duro, pero es que, marica, es toda una vida, weón, es toda tu vida junto a la misma persona y dejar de ver a esa persona,
Sí, porque es que no es como terminamos y está libre por el mundo feliz, es como, o sea, por ejemplo, algo que a mí me afecta mucho es no poder oler a mi papá, por ejemplo. Ya no lo puedo oler.
Entonces, ya no me acuerdo de su olor.
Marica, me da miedo el día que se me olvide la voz de mi papá. A veces pienso en eso y digo, uy, marica, el día que se me olvide la voz de mi papá, no sé qué puta voy a hacer. No sé.
Marica, yo creo que el único duelo difícil que me ha tocado a mí, y no es tan heavy como el de ustedes, aunque bueno, no compara.
No, compara.
Nada,
no
se compara.
Como el de ustedes. Nada, lo puedo decir, que no es tan heavy como el de ustedes. Es el de mi abuelita, parce. Yo me acuerdo que lo único que dejó mi abuelita así como de la voz... fue la grabación de, en esa época se usaba, ¿no? La grabación de la, del voicemail,
sí,
del
claro.
Teléfono fijo. Marica, yo siempre que ponen esa, o sea, como que en todos los trasteos siempre sale eso y yo no sé por qué. Y es como que siempre que lo ponen me derrumbo, huevón, tal cual, duelo crónico, vuelvo a eso.
Sí, es crónico, entonces, es volver a eso.
Tal cual.
Uy, qué heavy.
O cuando voy, por ejemplo, a la cripta a visitarla, no, como si hubiera sido ayer, tal cual también.
Uy, una pregunta rápida entre duelos. ¿Ustedes quieren que las cremen o que las entierren? ¿O nunca han hablado de esto?
Que me cremen.
Yo quiero, a mí me da igual.
Yo quiero ser un árbol.
Siento.
Yo se lo dije a Mauro, quiero ser un árbol.
Sí, yo quiero ser como un pino.
Sino que sí. Es que hay que decirlos porque hay que hacer todo un proceso, te hacen un proceso
para decir en algún momento en esta tierra soy alto.
Yo pienso sobre todo en ese tipo de cosas, es por la responsabilidad que tienen tus familiares, como
sí,
por ejemplo
contigo.
De un compromiso de tener que ir a visitarme todos los domingos o un compromiso de cada día del hijo ir, entonces yo pienso como que en eso yo digo yo qué sé, como que pienso en esa responsabilidad que uno puede tener moralmente
y
yo digo, no, a mí me gustaría que me cremen para que ellos se sientan libres en su vida, digámoslo así.
¿Duelo patológico o duelo complicado? El duelo patológico es aquel en el que el doliente se ha detenido en alguna fase, en alguna de las fases en la elaboración de la pérdida, que es de las etapas de las cuales ibas a hablar, André, que puede ser perfecto para que hables de ellas en este momento. Rápidamente.
Pues tú hablar de ellas porque no las tengo.
Ya para concluir.
Que es como negación, aceptación, pelea, no es una mierda así. Rara.
Eso, exacto. Sí. Y la quinta es duelo desautorizado o duelo ambiguo. Se produce cuando la persona que experimenta el duelo siente que no presenta los derechos socialmente aceptados para estar en duelo. Marica, me pasó una vez. Yo estaba trabajando, estaba mesereando en un restaurante en Usaquén. Y llegué, yo súper puntual, siempre abriendo el business, porque obviamente ya era la que mandaba. No, y llegué, huevón, y me llamó mi mejor amiga y me dice, marica, fulanito, un compañero de nosotros del cole, se acaba de morir de una sobredosis. Y yo, pues marica, el man era repana mío, solo que después del cole cortamos comunicación, Pero pues, marica, igual lo quería un montón. O sea, de esas personas que uno deja de ver, pero qué despeluque tengo. Pero uno igual sigue queriendo. Y yo como que, marica, ¿qué hago? Lloro, siento que quiero llorar, pero siento que no estoy como en mi derecho de llorar. Como que porque voy a estar triste si hace rato no lo veía.
Total.
Que dejé de hablar con él.
No, miren que a mí...
Eso pasa, y no, gente, si quieren llorar, si les duele, hagan.
Vivan sus sentimientos como mal, porque por eso es que esa generación está mejor. Porque lloran y aceptan sus sentimientos, no como uno.
En ciertas cosas.
En ciertas. No, en sí, por favor, también vayan al psicólogo, en fin.
Yo creo que ya a manera de conclusión, pues yo sí les quiero decir algo, y es como lo que venimos diciendo a través de todo el episodio, es como que dejar sentir lo que su corazón quiere sentir, y es como entender que el duelo transcurre entre... como entre una conexión y desconexión del propio duelo, porque imagínese estar todo el tiempo conectado en ese duelo, o sea, no hay cuerpo que aguante. Entonces es normal si hay bajos, hay altos, simplemente déjese ir como con esa montaña rusa. Claramente, ¿cómo se dice? Como manejando esas emociones, porque tampoco es que te que vas a dejar que las emociones vayan así solitas y las dejes vomitar. Pero sí es como dejarse sentir y dejarse tener sus momentos.
Y el desapego sí es importante trabajarlo. O sea, no hay que ser totalmente desapegado, como dije ahora anteriormente. O sea, realmente no. Como que hay cosas que te interesan, hay que demostrar el interés por las cosas. Pero sí que todo es impermanente y que nada realmente nos pertenece. Entonces, tener eso súper claro y trabajar en
todo
eso. Sí, eso me pone a pensar
y
como...
Y que todo va en movimiento, o sea, si algo se va, algo va a llegar, y así.
Sí, eso me pone a pensar también como en disfrutar a las personas, ¿no? En disfrutar los momentos. O sea, como que no te digo que a toda hora estés como súper feliz con esa persona porque mañana se puede morir, sino como disfrutarlo. Y yo soy muy creyente también al uy, no te vayas enojado con una persona, no, o sea, como que cuídate de esas cosas y trata de estar bien con las personas, como no estar todo el tiempo bravo, no, despedite siempre de las personas, pregunta si llega bien o no, o sea, creo que es importante también vivir el momento.
Que aún así yo esté pero emputecida con el que sea, parce, siempre es como que estoy reputa con mi papá, pero siempre es como que chao papito, que Dios te bendiga, que te ayude ya. Y también me hace pensar mucho en las personas que en ese momento le sucede que han peleado con alguien y ese alguien se ha ido, o sea, por X o Y motivo el universo se lo llevó. Parce, qué difícil.
Pero si te soy sincera, y desde el punto de vista personal, acuérdense que nosotros no tenemos ninguna experiencia en nada, aquí hablamos mierda y ya. Desde mi experiencia personal, culpa vas a encontrar de todas las maneras, porque hace parte de los procesos del duelo. Entonces, así hayas estado re bien, o sea, digamos, lo que les decía, yo con mi papá, como me fui de viaje, literal me despedí de mi papá, o sea, fue como, nos despedimos porque me iba de viaje. Entonces, bueno, de igual manera, yo creo que la relación de él y mía era maravillosa, pero igual en algunos momentos de la vida fue como, ah, cuando tenía 2 años no le dije te amo de regreso. O sea, son cosas que uno dice como sí, o sea, va a pasar. O sea,
sí, siempre va a haber algo como él, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro.
¿A qué voy con esto de que es inevitable, parce? O sea, si estén peleados, si se vayan bien, así lo que sea, definitivamente vivan el duelo. Y de verdad, mi mejor recomendación en la vida, 1, personalmente tomen terapia, y 2, si tienen la posibilidad en algún momento de decírselo a alguien, así no lo acompañen el resto del camino, ofrézcanselo, de verdad. O sea, conozco a alguien cercano que yo le decía, parce, tome terapia, en serio, vaya a terapia, hágalo, que va, que no sé qué. ¿Por qué? Porque estaba en su etapa de negación. Si esta persona probablemente no hubiera tomado terapia, hubiera ya sido un duelo patológico, porque hay gente que no quiere vivir ese momento y no quiere aceptar y no quiere atravesar esa etapa de la negación y ir a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Sí, ya es donde llegan ciertos problemas. Mi mayor recomendación es estén presentes, y si tienen la posibilidad, tomen terapia ustedes mismos y ayúdenle a alguien más también a de alguna manera, para que la gente pueda salir, exacto, porque sí es importante. A veces creemos que también es como, pues es de cada quien, que cada quien vea qué hace. Sí, pero entonces ahí ya después empieza la culpa si a esa persona le pasa algo. que es lo que hice más. Ah, marica, yo le noté que estaba como deprimido y no le dije nada. Qué cagada. Y terminó en esto. Entonces, como que, nada, parce, la verdad, esto es tan difícil. Vayan al psicólogo, la verdad. Mi mayor recomendación en la vida, de verdad. Quiero leerlos en los comentarios. Si de pronto tienen algún duelo personal, no se queden solamente con la muerte. Hay duelos por todo, de verdad. Y no midan los duelos. No los midan. No los midan porque ustedes no lo están viviendo. ¿Listo? Gracias por acompañarnos en el EPI de hoy. Y ahora sí, Aleja.
Bye. Recuerden que esto es bendita irreverencia. Y que
aquí... Mierda. Mierda virtual.
Bendita.